Marcos 8, vamos a leer juntos versículos 34. Todos los que encuentren eso, versículo 34. Y llamando a la gente a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. En el campamento y a veces aquí cantamos este versículo junto con Mateo 6:33, buscar primero, vamos a cantar, entonces, buscar primero, y entonces este versículo, palabra por palabra, desde si alguno, allí llega la melodía. Primero, buscar primero. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, aleluya. Y aquí, si alguno, si alguno quiere aquí habla de cómo tener vida real, cómo vivir como reyes. Oremos. Nuestro Padre especial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el ánimo que nos da la palabra. Ayúdanos siempre a tener la palabra en nuestras bocas y en nuestras mentes, corazones, cantando esos versículos a ti, repitiendo esto a ti, meditándolo en nuestras mentes y corazones para tu honra y gloria, y te daremos gracias por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que Cristo está hablando en todo este texto de cómo tener vida. Aquí habla de cómo vivir. El Señor quiere que vivamos una vida feliz. En el primer culto estaba aquí Alicia Flores, Abad, con su nuevo bebé, ¿verdad? Y me recordó de lo que está haciendo el Señor aquí. Ella tiene su bebé, como ustedes tienen sus hijos, porque Dios pone en nuestros corazones el deseo de tener hijos para hacer a alguien feliz. Nosotros somos felices en hacer otros felices. Yo veía el cariño que tenía Alicia en el primer culto con ese bebé, y luego lo pasó a la abuelita, ¿verdad?, del bebé, a su mamá de Alicia. Y así estuve recordando de cómo el Señor nos quiere a nosotros. Nos hizo nacer para bendecirnos, para tratarnos con ternura. Pero dije en el primer culto que Alicia, a medida que crece ese bebé, va a encontrar dificultades, seguramente. El bebé ahora es muy cooperativo, ¿verdad? Solo toma su leche y duerme cuando le da ganas, ¿verdad? Pero luego va a decir, cuando es más grande el niño, lava los platos. Y va a decir, no, 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 y va a resistir, ¿verdad? Y va a decir, mamá, solo me tratas como una esclava en esta casa. Es lo que pasa con muchas casas, por lo menos. Los niños creen que son los esclavos de la casa y que les hicimos nacer para tener esclavos. Y no, Dios quiere siervos, pero no nos hizo nacer como un padre o madre hace nacer sus hijos para tener esclavos y maltratarlos. No, es porque quiere hacerles felices, pero saben que aprender a trabajar, lavando platos o lo que sea, va a producir hijos más respetados en la sociedad, más útiles a Dios y más felices en su vida. Si un joven es perezoso y nunca trabaja, se queja de que no tiene dinero o lo que sea, pero papá y mamá dicen, no, déjame enseñarte a trabajar, porque entonces cuando crece será más feliz trabajando, ganando su dinero, viviendo bien, ¿verdad? Así, cuando Dios nos manda a hacer algo, es para hacernos felices. Él sabe que es para nuestro bien futuro. Pero problemas que a veces no confiamos en eso. Aquí teníamos Pedro en capítulo 8 que dice, así no, Señor, tú dices que tú tienes que ir a la muerte antes de resucitar, pero que no sea tan difícil el camino a la vida, a la cruz, a por medio de la cruz, a la felicidad, a la resurrección. No, no tiene que ser así, Señor. El Señor dice, no, eso es el diablo, eso es Satanás que quiere hacernos creer que puede tener una resurrección sin la muerte. Él dice, si una semilla no cae a la tierra y muera, no puede crecer y llevar fruto. Y así yo tengo que morir, ser sepultado, y entonces voy a resucitarme. No hay resurrección sin muerte. Primero, Cristo quería morir. Pero Pedro dijo, no, Señor, que eso significa que si yo quiero tener una vida feliz de resurrección, tengo que morir a mí mismo primero. Y yo no quiero hacer eso. Tiene que haber una manera más fácil. Muchos jóvenes hoy en día se gradúan de high school o de universidad y creen que el mundo les debe, ¿verdad? Mira, yo acabo de graduar de la universidad, dame un sillón grande en un edificio de lujo, un salario de $2,000,000 al año para mandar otros de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y así yo merezco eso porque me gradué. No, lo más probable es que el jefe dice, bueno, primera cosa que tiene que hacer, si vas a trabajar en esta compañía, es limpiar la grasa del suelo donde hay grasa tirada. Luego tienes que apretar esos tornillos y reparar la maquinaria, un trabajo bien duro, y luego puedes enseñar a otros cómo hacerlo, y tú puedes a lo mejor ser un manager y mandar a otros, pero primero, para ser un buen manager, tú tienes que saber cómo es sufrir y entonces vas a tener simpatía de los que están trabajando, pero no vamos a pagarle mucho a que tú aprendas a hacer las cosas pequeñas aquí primero y más sucias. Y eso va a ser para tu bienestar, para tu crecimiento. Pero no vas a crecer si no trabajas duro, ¿verdad? Mi hijo menor está en Sacramento, ¿verdad? Y allí dice, oh, Philip, tú eres el trabajador que trabaja más duro de toda nuestra compañía. Pero Philip quiere avanzar y sabe que no va a avanzar si no trabaja duro. Él hace como contabilidad y hay como 3-4 meses al año que está trabajando 16-18 horas al día a veces, ¿verdad? Solo tiene tiempo de trabajar y dormir, no más. Pero el hecho es que si no hace eso, no va a avanzar. Pero vamos a ver en un momento que él podría avanzar más, pero como ayer estaba hablando con su mamá y hablando con nosotros, solo por un texto al teléfono, y dice, mira, me han ofrecido, ¿verdad?, o me van a ofrecer posiblemente para un trabajo que paga mejor, pero ahora mismo, si tengo que trabajar como 14 horas al día por 3 o 4 meses, para tener el otro trabajo, será dedicar toda mi vida a la compañía. Olvidar de lo demás y vivir solo para la compañía como 14, 16, 18 horas al día por 12 meses y nunca ver a mi esposa, nunca ver si tengo hijos en el futuro, nunca ir a la iglesia, solo dedicarme puro al trabajo. Y dice, si quiero hacer eso, me están ofreciendo $250,000 al año. $250,000 cada año, pero tengo que abandonar la iglesia, la familia y todo para hacer eso. Y dice, no, yo creo que quiero otra vida, más que la vida de esclavo a una compañía. Pero se da cuenta que si quiere avanzar, tiene que pagar el precio duro, ¿verdad?, de trabajo y negarse otras cosas para tener esto. Y esa es la cosa que él dice, no, mejor ganar la quinta parte de eso, solo bastante para pagar los biles, y así estar en mi iglesia, estar en mi familia, y entonces ya trabajo duro cuando trabajo, pero no voy a, ya tengo que trabajar 3 meses al año con eso, pero dice, a lo mejor eso voy a dejar y buscar otro trabajo, no me importa el dinero tanto como me importa, ¿verdad?, tener una familia y tener una vida y servir al Señor un poco. Pero el hecho es que tenemos que decidir, ¿vale la pena trabajar tanto? Si a ti le importa mucho el dinero, eso puede hacer y ganar el dinero. El hecho es que aquí en versículo 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno, ¿y qué es esta palabra? Si alguno, ¿qué viene próximo? Versículo 34, llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Cuando estuve en la universidad, estudiando para ser pastor, teníamos maestros de diferentes áreas que venían a hablar a los pastores de cosas, y uno era el jefe de negocios de Bob Jones. En aquel día se llamaba el Dr. Lautenbach. Dr. Lautenbach era un súper rico, un multimillonario, ya jubilado, ya podría enseñar en las universidades, ya era un cristiano, pero realmente en su vida no había hecho más que ganar dinero hasta el final, y ya quería servir al Señor con lo que sabía. Pero el hecho es que el Dr. Lautenbach todavía tenía algunos conceptos en su mente de negociante, y dice, no me gusta hablar a ustedes, los jóvenes que estudian para ser predicadores, por esa razón. Cuando hablo con la gente, me gusta decirles lo que es la verdad. Si usted quiere ser millonario, usted puede. Todos los aquí que quieren ser millonarios, pueden. Oh, dígame, ¿cómo? La cosa es querer, ¿verdad? El hecho es que usted no quiere bastante. Y el hecho es que dijo, no me gusta hablar con ustedes, los jóvenes predicadores. Voy a enseñarles de cómo manejar finanzas en sus iglesias. Por eso estoy aquí, para ayudarles en eso, de hacer contabilidad y eso. Pero el hecho es que yo sé que los jóvenes de ustedes están estudiando para criar familias, para manejar iglesias, para ganar almas, para discipular las personas. Y el hecho es que si quieren ser millonarios, tienen que dejar todo eso al lado para dedicarte a ganar dinero. Tienes que querer tanto que dejas tu familia, dejas tu iglesia y trabajas 12, 14, 16 horas al día, cada día, toda tu vida. Y si tú quieres tener dinero, tú quieres ser millonario, tú puedes. Solo tienes que no importar tu familia, no importar tus hijos, no importar tu escuela, no importar tu salud, porque vas a quebrar tu salud haciéndolo, pero tú puedes ser millonario si quieres. Y así es lo que pasa. El hecho es que con un cristiano también, si Cristo dice, si alguno quiere, puede tener una vida abundante, espiritual, feliz, una familia espiritual y feliz si quiere. Pero igual como le va a costar para ganar el dinero, así le va a costar para ser un cristiano más consagrado al Señor, con mucha oración, con mucho servicio al Señor, con dedicarte totalmente al Señor. Y por esa razón la mayoría de cristianos no tienen esa vida feliz y abundante, no son grandes siervos del Señor, porque no quieren. O queremos un poquitín, ¿verdad? Pero no queremos. Porque si quisiera, usted dedicaría un par de horas al día a la oración, y un par de horas más al estudio bíblico. A lo mejor un par de horas al día para salir y ganar almas al Señor. Pero usted no quiere tanto para hacer eso, ¿verdad? Para dedicar 4 o 6 horas al día. Para el Señor, no quiere tanto. El hecho es que la mayoría de cristianos no queremos. O tendríamos esa vida abundante espiritual que viene con querer. El Señor no nos va a torcer el brazo. El Señor no nos va a forzar a leer tu Biblia. ¿Hay alguno de ustedes que bajó un ángel del cielo esta mañana para torcerle el brazo, para leer tu Biblia o venir a la iglesia? ¿Alguno? Creo que no, ¿verdad? El Señor no le tuerce el brazo. ¿Hay alguno que el Señor puso esta mañana un ángel con un cuchillo, vas a leer tu Biblia? No, ¿verdad? Eso no pasa. Tú lo haces porque quieres y tú haces tanto como quieres. Estuve leyendo ayer o anteayer un nuevo artículo escrito por el presidente de los Bautistas del Sur, creo que es, que me encantó el artículo, pero habla de 3 tipos de cristianos en las iglesias. Y dice, hay 3 tipos de cristianos realmente en la tierra, en el mundo. Uno son cristianos culturales. Otros son cristianos congregacionales y otros son cristianos consagrados. Es que muchos en el mundo vienen de México, un país católico, o vienen de Alemania o Inglaterra, país anglicano, país protestante, digamos. Y así que son países llamados cristianos, en su sentido, ¿verdad? Si quiere llamar un católico cristiano, es un país católico cristiano, y es un protestante cristiano, anglicano cristiano, pero la cultura del país es cristiana. En el trasfondo, los Estados Unidos comenzó así, ya nos hemos alejado mucho, hasta persiguen cristianos en los Estados Unidos, pero el hecho es que muchos dicen, oh, yo vengo de los Estados Unidos, sí soy cristiano, porque vengo de un país cristiano, y así la cultura nuestra es una cultura cristiana, y yo soy cristiano cultural. No se convierte, a lo mejor nunca ha ido a una iglesia, solo para cuando hay una boda o un funeral, es la única vez que piso la iglesia, pero es cristiano de nombre, aunque no tiene nada que ver con iglesias o cristianismo real. El otro, dijo, es cristiano congregacional. Eso es uno que dice, yo soy bautista, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo voy a esta congregación, yo voy a otra congregación, soy miembro de esta iglesia, a veces va a la iglesia una vez cada año, a veces tres veces al año, a veces tres veces al día, está cada día. Pero es cristiano solo porque se asocia con una congregación y todos me conocen como cristiano bautista o cristiano católico otra vez, si va a la congregación ya, o cristiano pentecostal, o lo que sea, conforme a su denominación y su congregación, él va a la iglesia. Pero dice, hay muchos en las iglesias que no son salvos y consagrados al Señor. Por eso dice que el Señor quiere aquí, en Marcos 8, cristianos consagrados, cristianos reales. Que no solamente son congregacionales, voy a la iglesia, por eso soy cristiano. No, es uno que está consagrado al Señor Jesús, y él vive para Jesús, como veremos en un momento, sobre todo. Pero aquí encontramos que Dios quiere los que quieren. Dios quiere los que quieren. Dios no quiere forzarle a hacer nada, no puede forzar tu amor. Él no va a decir, de rodillas delante de mí para decir, te amo Dios. No, Dios no va a decir, ámame, ámame. No va a mandarlo así, de esta manera. Él manda, ama al Señor de todo tu corazón, de cómo amarle. Pero tú tienes que tener un corazón que ama al Señor, si vas a tener la vida del Señor. Ahora, tenemos que determinar por qué vivimos, por cuáles cosas vamos a vivir. Hay algunos que su vida son las plantas. En España, la dueña de mi casa, en una de las casas, nos dijo eso varias veces. Mi vida son mis plantas, ¿verdad? Ay, yo, y si viene algún sonido y piso una planta, ay, 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 más bien muere el niño antes de la planta, ¿verdad? Casi ya de una vez la planta es su vida. Y así que para algunos la planta es su vida. Hay algunos de ustedes que son más viejos como su servidor. Recordamos hace unos años personas que estaban guardando árboles que consideraban, no quería que nadie cortara el árbol. Y subían los árboles y hacían ayuno en el árbol y estaban dispuestos a morir para salvar el árbol, ¿verdad? Y de hecho, no sé cómo finalmente lo sacaron de los árboles, pero para ellos su vida es el árbol. Mejor morir ellos que el árbol, ¿verdad? Hay otros, su vida es su perrito o su gatito, ¿verdad? Allí está en la calle y su gatito, su perro, y viene un carro y mira, hijo, mejor que mueras tú que el gato, mueve el gato para que el gato no muera, ¿verdad? Y hasta daría su propia vida para salvar su gatito, ¿verdad? A mí no me gustan los gatos, pero tampoco quiero que mueran, ¿verdad? Tengo un poco de simpatía. No quiero un gato en mi casa, pero tengo simpatía y no quiero verlo atropellado en la calle. Si no me gusta limpiar la calle, el gato muerto. Pero de cualquier manera, no quiero que muera un gato, pero tampoco lo momento, si está tu gato enfrente de un carro y es mi vida o la vida del gato, adiós gato. Es que lo siento, pero yo no doy mi vida por un gato. Pero hay personas que sí, ¿verdad? Su vida es su gato. Para mí, mi vida no son las plantas. Es que esta semana tenía que ir al campamento, ¿verdad? Me dolió mucho ir al campamento por los Ávila. Estuve pensando todo el tiempo en ellos y el funeral que estaba en nuestra ausencia, y me sentí mal de eso. Pero yo sabía que iba a pasar en mi casa si yo iba al campamento. Pasa cada año, ¿verdad? Es que es la vida espiritual de mis hijos. Si voy al campamento, me dedico a eso, es el servicio para el campamento. O en mi casa, detrás de la casa, tengo como 5 mates de tomates que ya están matados, ¿verdad? Es que si voy al campamento 3 años, en este 3 días en esta temporada, en esos 3 días ya mis pobres plantas ya no sobreviven y ya estoy en casa mirándome un mate muerto de tomates, ¿verdad? Que está allí. Y el hecho es que yo sabía que tenía que dejar mi vida espiritual de ir al campamento para guardar la vida de mis tomates, o tenía que adiós tomates, ir al campamento, y eso es lo que hicimos, y ya no tengo tomates allí. El hecho es que tenemos que reconocer que hay algunos que han dedicado su vida a una cosa a otra. Ay, mi planta, mis tomates, y van a morir, ¿verdad? Puedes plantar otro. O mi gatito, puedo comprar mi otro gatito, ¿verdad? Pero el hecho es que hay algunos que eso es su vida. Hay algunos que el dinero es su vida. Ustedes posiblemente han conocido a algún rico que dedicó su vida a ser millonario y ya tiene una casa grande, una mansión, varios carros de lujo, pero ahí están ancianos en su casa, a solas, enfermitos, más en el hospital que en su casa, porque dedicaron toda su salud para el dinero y sacrificaron su vida para tener la vida de dinero, y así tiene dinero, pero todos sus hijos están, ¿y cuándo va a morir el viejo para que podamos pelear y tener ese dinero que él da su vida para ganar? No tiene hijos que aman a Dios, no tienen hijos que le aman a él, no tiene salud, ha dejado todo para tener dinero. Y seguro que hay muchísimos de ellos mirando atrás en su vida, dirían, yo daría mi vida para mis hijos si solo pudieran servir al Señor, ya dediqué mi vida a lo malo, solo para dinero, pero no a mi familia, solo para dinero, pero no a la vida espiritual de mi familia. Y así hay personas que lamentan haber entregado sus vidas, haber vivido por algo que es pasajero, y dedicando eso no puede hacer todo, así que deja a los demás al lado. Esa persona no es una persona feliz, no es una persona gozosa, no es una persona que tiene la vida de un rey de verdad. Pensó que eso sería mi vida, mi dinero, eso me haría vivir como rey. Pero no vive como rey feliz, vive como rey de la miseria. Vive miserable, porque no dedicó su vida a algo que valía la pena. Pero aquí el Señor dice, ¿quieres vivir por algo que vale la pena? Primero pensar en qué vale la pena. ¿El dinero vale la pena? ¿Vas a sacrificar tu familia, tu salud? ¿Vale la pena? ¿Eso es tan importante? Y muchos van a decir, no, el dinero no vale la pena vivir para el dinero. Los gatitos, los árboles, las plantas, ¿vale la pena para dar toda tu vida a eso? Y muchos que tienen buenas plantas y buenos gatos dicen, no, ya veo que no vale la pena dar mi vida solo para un gato o una planta. ¿Vale la pena servir a Jesucristo? No creo que hay ninguno que ha llegado al final de su vida y mira atrás y dice, después de haber ganado muchas almas, tener iglesias grandes, tus hijos sirviendo al Señor, no creo que jamás hay uno que llegue al final de la vida y dice, Ojalá hubiera ganado más dinero en vez de tener una familia feliz. Ojalá hubiera tenido mejores plantas en vez de tener hijos que me respeten y que me aman y que sirvan al Señor. No hay ninguno. Hay muchos que lamentan haber dado su vida a otra cosa, pero no hay ninguno que lamenta haber dado su vida al Señor. ¿Por qué? ¿Qué nos inspira? Hablamos de eso la semana pasada, de versículo 31. Cristo dice, mira, yo voy a sufrir y morir por usted. ¿Vale la pena servir a Jesús? En primer lugar, le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Sí, vale la pena porque Él hizo tanto para mí. Muchos hijos no aprecian sus padres. No tienen ningún concepto de cuánto sacrifican para sus padres. La primera vez que prediqué esta mañana, dije a Alicia con su mamá al lado, ahora Alicia, usted está empezando a entender lo que hizo su mamá para usted, ¿verdad? Y a cada noche que llora el bebé, da pecho y se levanta, ya está solo comenzando a apreciar lo que hizo su mamá para ella, y está empezando a apreciar su mamá ya que tiene un bebé de esa manera. Nosotros no apreciamos bastante al Señor para consagrarnos a Él y dedicarnos a servirle si no reconocemos lo que Él hizo por nosotros en morir en la cruz, en sufrir la agonía del infierno por nosotros. Pero sí, vale la pena dedicarme al Señor Jesús solo porque Él lo merece. Pero segundo, vale la pena porque yo lo necesito. Y eso es la vida que me va a hacer más feliz. Puede dedicar su vida, y no estoy hablando de cosas malas ahora, ¿verdad? Puedo decir eso, no dedicar su vida a borrachera y eso. Pero no estoy hablando de eso. Ellos sí, dediquen su vida a la borrachera y pregunta, mira, usted está gozoso de haber sido borracho toda su vida en vez de tener hijos felices, hijos cristianos, ya estás contento de dedicar tu vida a la borrachera. Y cualquier diría, no, ojalá pudiera haber conquistado esta borrachera en mi vida, ha destruido mi vida. Vivir por la cerveza ha destruido mi vida mejor, real. Y así que hay muchos que no son felices por dedicar su vida a lo malo. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dedicar su vida a algo bueno, pero no a lo mejor. A plantas, bueno, muy bueno. Trabajador de agricultura, le respeto, le honro, ¿verdad? Tráeme un poco de tus plantas, me encanta comer la fruta y eso. Pero el hecho es que eso sí es una buena cosa. Dedicar tu vida a criar animales y guardar gatos o leones o tigres o lobos o perros, lo que sea. ¡Qué buena cosa! Dedicar tu vida a algo bueno. Pero cuando llega al final de la vida, no hay nada malo en ganar dinero. Es que muchos millonarios dan mucho dinero para construir las grandes universidades cristianas y Dios les ha usado grandemente. Que Dios nos dé más millonarios en esta iglesia para que tengamos otro local más grande, el Bispo con Bay Point o algo, ¿verdad? Y gracias a Dios por los que tienen riquezas. No hay nada malo en tener riquezas, lo malo es amar las riquezas y dedicar tu vida a las riquezas. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que no hablamos de lo malo, pero lo que pasa es que si me dedico mi vida a algo bueno, plantas, animales, dinero, lo que sea, algo decente y bueno en sí, pero no a lo mejor, y para hacer eso pierdo mi alma, pierdo mis hijos, pierdo mi familia, yo también pierdo mi vida, mi felicidad, lo que de verdad hace mi vida feliz. Cristo dice, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Él nos hizo nacer para hacer, darnos vidas abundantes para su gloria, para ser felices en Él. Y si me dedico a cualquier otra cosa, Él no me ha creado para hacer esas cosas, pero me dedico a esas cosas buenas. No borrachera y mujeriego, solo cosas buenas, pero no lo que Dios quiere. Yo voy a mirar atrás de mi vida y decir, he perdido mi vida. He malgastado mi vida en vivir por cosas buenas, pero tener hijos que van al infierno. En vivir por cosas buenas, pero no haber ganado otras almas al Señor para ir al cielo conmigo. El hecho es que Cristo lo merece porque murió por nosotros, y yo lo necesito porque es la única cosa que me hace feliz en mi vida y contento en la vida abundante. Vivir como rico es vivir la vida que Dios me ha creado para vivir. Vivir como rico es vivir la vida que Dios me ha creado para vivir. Si Dios te ha creado para ser un agricultor, y tú dices, yo voy a ser carpintero, no hay nada malo con ser carpintero más que agricultor. Pero si tú dices, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, de ser carpintero, aunque yo sé que Dios me ha dado don de hacer agricultura, vas a vivir una vida miserable. Y vas a terminar diciendo, ojalá hubiera sido agricultor en vez de carpintero, pero yo quería mi manera. Y no hay nada malo en uno o el otro, la única cosa es qué quiere Dios. Y ese es el mensaje de este texto. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Cómo ser feliz? Es hacer lo que Dios quiere para tu vida. Dedicarte a lo que Dios quiere. Entre dos cosas buenas, lo mejor para uno es ser agricultor, pero lo mejor para otro es ser carpintero. Porque Dios quiere que Él haga esta cosa y quiere que tú hagas otra cosa. Para mí es ser misionero. Pero para ti, si tú quieres ser misionero, pero Dios no quiere que seas misionero, vas a ser miserable. Pero si Dios quiere que seas misionero y tú prefieres hacer otra cosa, por no ser misionero, cuando Dios quiere que seas, tú serás miserable. El que no debe ser misionero, no debe ser misionero. El que debe ser misionero, debe ser misionero. Pero cada uno debe decir, Señor, voy a hallar mi vida en ti y en hacer lo que tú quieres de mi vida, porque allí seré más útil y me vas a usar. ¿A quién puede usar Dios? ¿Quién puede tener esta vida? ¿A quién ofrece Dios esta vida abundante, vida de un rey? Versículo 34. Llamando a la gente, especialmente los discípulos, pero a la gente, y les dijo, si quién quiere venir en pos de mí, si quién, si alguno, la gente, alguno. La oferta de una vida abundante y feliz es para cualquier. Si cualquier, si alguno, si la gente. Él lo ofrece a todos. Pero solo los que quieren ser discípulos pueden. Y muchos dicen, yo quiero esa vida feliz, esa vida abundante. Que cuando yo llego a la hora de mi muerte, miro atrás y digo, he vivido. He vivido la vida mejor posible. A lo mejor no fui más rico, a lo mejor fui rico, no importa, pero he vivido una vida feliz. ¿Quién es eso? ¿Cómo puedo? Bueno, el Señor dice, aquí es lo que tiene que hacer. Primero tiene que, ya lo hemos dicho, tiene que querer. Si alguno quiere, tiene que determinar lo que quiero más que nada, es vivir una vida abundante que glorifica al Señor y que me hace a mí más satisfecho en glorificar al Señor. Yo quiero eso más que nada, más de lo que quiero dinero, más de lo que quiero perros, más de lo que quiero plantas, más de lo que quiero cualquier cosa. Lo que quiero es vivir esa vida que glorifica al Señor y que me hace a mí sentir que de verdad he vivido una vida abundante. ¿Cómo puedo? Bueno, primero quererlo bastante para pagar cualquier precio para tenerlo. Como uno que quiere ser millonario, tiene que pagar cualquier precio para ser millonario. Si es lo que quieres más que servir al Señor. O si es lo que quieres más que cuidar su familia. Hay personas que no son ni cristianos ni millonarios, pero para ellos su vida es criar sus hijos. Pero si cría sus hijos y dedica su vida a algo bueno como sus hijos, deja muchas riquezas. Muchas madres podrían ser ricas, pero no son ricas porque prefieren dedicar más tiempo a ser madres. Pero si no es una madre criando hijos cristianos, a lo mejor dedica su vida equivocadamente y tiene hijos que no llegan al cielo, no tienen el Espíritu Santo para ayudarles a vivir una vida santa y feliz, y fracasan lo que quiere, porque tiene que querer hacerlo de la manera que Cristo quiere. No, yo no voy a llevarles a esa iglesia que predica la palabra, yo voy a llevarles a mi iglesia que no predica la palabra, porque eso es como yo me crié, así que así voy a criar mis hijos. Y si Dios quiere que haga otra cosa, tiene que hacer otra cosa. Y si no hace lo que Dios quiere, no va a ser feliz. Pero tiene que querer, cueste lo que cueste, tiene que querer esa vida feliz para la gloria de Dios. Y es para la gente, si alguno quiere, pero ¿qué tengo que hacer? Venir en pos de mí. Podemos ver eso en la tercera cosa de sígueme también. Aquí tenemos entonces que la primera cosa que tengo que hacer es reconocer que es mi decisión. Dios no va a torcer tu brazo para venir a la iglesia, traer a tus hijos a la iglesia, tener devociones familiares y orar con tu familia. Hasta el campamento, los últimos 3 días, ponemos devociones para la familia. Algunos lo hicieron, no sé si todos lo hicieron o no, pero yo no fui por el campamento para torcer brazos y Dios no torció ningún brazo. Cada uno decidió leer la Biblia con su familia, orar o no, ¿verdad? Y así es con Dios. Nos pone lo que debemos hacer, pero tenemos que querer venir en pos de Él. Hacer lo que Él nos guía para hacer una decisión propia y una decisión continua y una decisión ardiente de todo tu corazón. Querer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, venir en pos de mí y seguirme. En vez de venir en pos de mis propios deseos, es venir en pos de Él. Lo que pasa es que a lo mejor quiero hacer algo bueno con mi vida, pero Dios quiere otra cosa. Yo quiero ser matemático y Dios quiere que yo sea uno de lingüística. No hay ninguno malo o bueno en las dos cosas, salvo que Dios quiere una cosa y no quiere otra cosa para mí. Y yo tengo que decir, ok Dios, aunque yo quiero estudiar matemáticas, voy a hacer lo que tú quieres. Y estudiar lingüística. Claro que Dios no va a querer que tú te dediques para ser borracho, como digo, ¿verdad? O prostituta, o algo así. No estamos hablando solo de lo malo, estamos hablando de dos cosas buenas, pero tienes que querer hacer lo que Dios quiere de ti, aunque la otra decisión que tú quieres hacer con tu vida, buena cosa, tienes que decir a Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? La primera cosa después de querer es querer venir en pos de Él y seguirle. Otros van a decir, venir en pos de mí, sígueme a mí. Y va a sentarte para ser político, va a sentarte para ser maestro, va a sentarte para ser carpintero, porque así son ellos. Y no hay nada malo posiblemente con esas cosas, pero muchos van a tentarte para hacer otras cosas más de lo que Dios quiere para ti. Y la manera de ser feliz y contento en tu vida es venir en pos de Él. Dejar a Cristo determinar qué debes hacer en tu vida. Él va a determinar. A veces se va a guiar por lugares duros y decir, sígueme. Venir en pos de mí, sígueme. A veces son lugares fáciles y buenos. No es siempre malo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que mamá, tú dices a mamá, mamá, tengo sed, quiero un poco de agua. Y ella dice, no, antes de tomar agua, sígueme. No, mamá, quiero agua primero, luego te sigo. No, hijo, sígueme, no tomes tu agua. Sígueme, si después quieres tu agua, puedes tener tu agua. Pero primero, venir en pos de mí. Sígueme. Mamá, pero Dios, tú quieres hacerme sufrir, tengo sed, solo quiero un poco de agua. Bueno, si quieres hacerlo, pero ya no voy a darle lo que tengo pensado. ¿Tú quieres seguirme o no? Es tu voluntad. Ok, tu mamá, mi mamá, yo creo que tú sabes lo mejor. Tengo sed, ¿cómo voy a aguantar este sed? Solo sígueme. Le lleva al refrigerador. Y a mí me encanta jugo de mango, por ejemplo.
Y allí tiene el refrigerador una jarra grande de jugo de mango bien fresco exprimido. Dice, hijo, por eso le dije, sígueme, porque quería darte una jarra de jugo de mango. Toma lo que quieras de eso y luego quieres tu agua, puedes tomar tu agua. ¿Ok? Del grifo, lo que sea, ¿verdad? Ay, gracias, mamá. Dios no quiere, cuando dice, sígueme, te va a guiar a África para que los pigmies se coman. Es lo que dijo mi papá. Dijo, hijo, tú vas a ser misionero. Eso significa que vas a vivir en la choza de paz en África y los pigmies te van a comer y tú debes ser médico o abogado o algo para ganar mucho dinero. El hecho es que si Dios quiere eso para ti, Dios te va a gustar vivir en esa choza. Y va a gustar las aceites que se fríen para comerte, ¿verdad? Pero el hecho es que hay algunos que dicen, Dios, no me mandes a México, no me gustan los chiles. Mira, si Dios te manda a México, vas a estar encantado con chiles y con tortillas. Te va a gustar, le aseguro, ¿verdad? O a lo mejor uno dice, Señor, si yo voy aquí, me van a servir otra cosa que no me gusta. Y Dios dice, yo puedo cambiar tus gustos, hacer mi voluntad. Te va a gustar mi voluntad. El hecho es que no siempre nos pide hacer mártires, pero hay personas que llegan a ser mártires. No digas que no, ¿verdad? Si vas a Arabia Saudita, a lo mejor llegas a ser mártir. Pero el hecho es que muchas veces Dios quiere darnos jugo de mango. Y Él dice, sígueme. Y yo repito, yo tengo mi voluntad, yo quiero hacer y tomar lo que yo quiero hacer y tomar. Sígueme, tengo algo mejor para ti. Y la vida que nos da muchas veces es una vida de mango en vez de solo agua tibia. Es una vida mucho mejor. Pero tenemos que creerle. Creer que Él sabe mejor. Es lo que Pedro, recuerda que la semana pasada, Pedro no creía. Ay, Señor, que no pase esto y no pasemos por tortura y padecimiento en la cruz para llegar a la resurrección. El Señor dice, Pedro, eso es Satanás diciéndote que temas hacer la voluntad de Dios. Si te mando a morir a ti mismo, no vivir para los perros y gatos y árboles y plantas, si te digo muérete a ti mismo y no vivir por eso, es porque yo tengo algo mejor para tu vida que criar plantas y árboles y tomatales y eso. Y así encontramos, sígueme, y segundo, dice allí, si quieres venir en pos de mí, niégase a ti mismo. No tanto tienes que negarte solo pecados. Claro, eso es lo que yo siempre prediqué a ustedes cuando prediqué este texto en el pasado. Niégate a ir a escuchar la música mundana o a los cines mundanos. Niégate a esos placeres del mundo. Eso sí, posiblemente. Pero la cosa mayor aquí no es eso de negarte cosas malas. La cosa aquí es negarte tu propia voluntad para hacer la voluntad del Señor, sea lo que sea. Si tu voluntad es que tomes jugo de mango, toma jugo de mango en vez de agua tibia del grifo. Puede ser algo bueno que Dios quiere que hagas, pero tienes que creer que Dios sabe lo mejor y va a ser lo mejor para ti. Si es para criar tus hijos para el Señor y ir más a la iglesia y orar con tus hijos, tú dices, ay, me da vergüenza orar con los hijos, leer la Biblia con mi familia, llevarles a testificar, ir tanto a la iglesia. Niégate lo que tú quieres hacer con tus hijos, porque tú dices, oh, yo creo que será mejor parque de atracción los domingos. Bueno, lo que sea, pero el hecho es que creo que si sigues lo que Dios quiere para ti en criar tu familia como Dios quiere, serás más feliz. Hay días para parques de atracción, pero el hecho es que hay días para obedecer al Señor y hacer otra cosa. Y puede ser que vengas a la iglesia un día y tu hijo acepta al Señor y le dice, gracias, mami y padre, por gracias por no llevarme al parque de atracción, sino a ti para aceptar a Cristo, saber que voy al cielo, voy a dedicar mi vida a servir a Jesús, a vivir para Jesús, voy a ser un hijo más obediente a usted para agradar a Jesús, voy a servir la casa y trabajar la casa para agradar a Jesús. ¿Qué hubiera sido mejor para tu hijo? ¿El parque de atracción o ir a la iglesia? Tener su vida de todo cambiado. Es obvio, ¿verdad? Es obvio, el camino de Dios es lo mejor. Venir en pos de mí, sígueme. Cuando el mundo te llama para hacer otras cosas, no escuches el mundo. Cuando tú quieres hacer otras cosas, no te escuches a ti mismo. Sígueme y niégate a ti mismo. Negarte a ti mismo realmente se puede pintar mejor, lo hago en algunas clases que damos, con dos círculos. Y puedo hacer un dibujo delante de ustedes y un círculo aquí y otro círculo allí. Eso es tu vida. Cualquiera de los dos círculos, ¿verdad? Mismo círculo, pero eso es tu vida antes de Cristo, eso es tu vida después de Cristo. Aquí antes de Cristo tiene una Y que significa yo. No voy a negarme a mí mismo, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y aquí es toda tu vida de finanzas, de familia, aquí de trabajo, tu salud, todo es un desastre. Todo desordenado en tu vida, porque yo estoy en el trono. Yo estoy en control. Cristo, ahí está, la cruz afuera de mi vida. No me importa, le tengo respeto. Pero cuando acepto a Cristo y pongo la cruz en el trono de mi vida y el yo está afuera, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Si es jugo de manzana o si es agua, no me importa lo que tú quieres, Señor. Entonces los eventos de mi vida, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, mi espiritualidad, mis amistades, mis actividades, todo cae en orden. Todo está bien arreglado, porque Cristo lo arregla. Sígueme a mí significa niégate a ti mismo. A lo mejor significa niégate ciertos pecados, que no seas borracho, prostituta, lo que sea, ¿verdad? Pero no creo que habla preciso de eso tanto. Eso es parte. Pero la parte más importante es esto. Deja a Cristo estar en el centro de la vida. Y el yo, niégate a ti mismo. Y a lo mejor dices, pero ¿qué va a hacer el Señor? Va a hacerte más feliz al final por hacer lo que el Señor quiere. Dejar que el Espíritu controle tu vida. ¿Qué debo estudiar? ¿A cuál colegio debo ir? ¿Qué carrera debo obtener? ¿Dónde debo trabajar? ¿Con quién debo casarme? Todo eso, orar al Señor y decir, ¿qué quieres tú, Señor? Tú estás en control de mi vida. Yo a lo mejor quiero ese trabajo. Dígame, ¿quieres eso o no, Señor? A lo mejor el Señor dice, sí, trabaja en eso. Yo quiero ese colegio, esos estudios, esa carrera. ¿Lo que quieres? Bueno, sí quiero ese colegio, pero quiero que hagas otra carrera. Yo quiero, Señor, ir de vacaciones a ese lugar, en esos días. ¿Lo que quieres? A lo mejor el Señor dice, sí, así quiero. A lo mejor el Señor dice, no, quiero que haga otra cosa en ese día y que tomes vacaciones en otro lugar o vacaciones en otro tiempo. El hecho es que estoy encomendando todo al Señor y no determinando lo que yo quiero, sino siguiéndole a Él y lo que Él quiere. Y a veces es una cosa que digo, ay Señor, pero yo quería hacer otra cosa. Pero confío que tú sabes mejor, como Cristo, antes de la cruz del Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí este vaso de sufrimiento, pero si no, lo que sea tu voluntad. Y entonces, es posible que el Señor dice, no, yo tengo algo mejor para ti. Ya verás, algo que yo quiero para ti, ser carpintero en vez de agricultor, o ser agricultor en vez de carpintero, lo que sea, lo que yo quiero para ti, y verás que estás mucho más feliz en tu vida. Mi papá tenía idea, muy sabio, que yo fuera médico o abogado, que viviera en Ohio siempre, en ese rincón de la tierra, bien feliz, en una casa grande, rica. Pero Dios tenía otro plan, y yo tenía que decir lo que quieres, Señor. A mí me encanta Ohio. Mi esposa no le gusta Ohio. A mí me encanta Ohio, ¿verdad? Crecí allí, ¿verdad? Me gusta mucho. Pero el hecho es que pocas veces voy así, una vez cada 5 años a lo mejor. Pero de cualquier manera, el hecho es que Dios no quería eso para mí. Ok, Dios, lo que tú quieras, ¿dónde me vas a mandar para sufrir, verdad? Bueno, primero voy a mandarte a España para trabajar para mí. Allí va a pasar unas noches en los castillos de España, en los paradores, como se llaman allí, ¿verdad? Me encantaba. Va a comer la comida de paella en España, va a vivir un año en Valencia entre frutales de España, va a trabajar con los españoles, con la gente bien amena, aunque orgulloso, pero ameno, ¿verdad? Muy amable. Ok, señor, gracias. Y así que ve de Ohio fue a España 10 años. Oh, y aquí quiero quedarme ya. Dice, no, 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 tengo algo mejor. Pero señor, a mí me gusta aquí. No, lo que tú quieres, señor. Antio, California. Aquí tengo la gente 10 veces más amable que los españoles. Perdóname, España, pero sí es la verdad. El hecho es que aquí estoy pensando, tengo que dejar España y vivir con ellos y no conozco nada de países latinos. Y ya he aprendido a enamorarme de los países latinos. Ok, señor, aquí estoy tranquilo en Antioch, no me voy a ningún lugar más, y a lo mejor no me voy hasta morir, Dios sabe, no sé si voy a morir mañana, pero el hecho es que aquí estoy posible, a lo mejor Dios me llama a otro lugar, pero mientras tanto Dios dice, ok, ya es tiempo para visitar un tiempo a Canadá, un tiempo a Haití, ya tienes que reírte y sufrir un poco en Uruguay y comer esas parrillas de bistec que tienen en Uruguay con la mejor bistec de la tierra posiblemente. Luego tienes que ir a Perú y vivir allí mirando las montañas majestuosas y tienes que comer la comida de parrilla, de pollo tan rico como está. Tienes que sufrir allí un tiempo en Perú. Luego tienes que ir allí y comer unas tortillas hechas a mano allí de la tierra de México, y tienes que comer allí el chile de 10,000 categorías de chile, y tienes que aprender a comer la fruta de mangos frescos de los árboles y coger los plátanos frescos de los árboles de plátano allí. Tienes que sufrir para mí allí en México. Y en Puerto Rico tienes que ir y recibir su doctorado y comer la comida y tomar el café de Puerto Rico. Tienes que sufrir para mí. No supe nada de eso. ¿Dónde iría? ¿Qué comería? ¿Si me gustaría la gente o no? Solo supe que tenía que decir, yo quiero quedarme aquí, pero lo que tú quieres, Señor. Y cuando uno se pone las manos del Señor, a veces dice, tú, para Arabia Saudita, 135 grados de temperatura, y van a matarte como un mártir. O a veces, dice tú, para quedarte en tu ciudad, testificando por mí, o de ir a otra nación donde van a estar de ser iglesia y servirme y ganar muchas almas, o tú a lo mejor vas a viajar por todos los Estados Unidos y por muchos países, y sí, unas noches difíciles, camas no siempre tan cómodas, a veces vivir allí con las arañas y eso, pero el hecho es que vas a aprender que en mi voluntad vas a tener la vida. Así que niégate a ti mismo. No sé lo que tú quieres con tu vida. Para seguirme y para tomar tu cruz, para hacerlo. Muchos hablan de la cruz como, oh, la carga de mi vida, eso es mi cruz para cargar. No, la cruz es un lugar de vergüenza. Por eso lo llamé la cruz vergonzosa la semana pasada. Si tú decides, voy a seguir a Cristo y negarme a mí mismo, la gente va a burlarse de ti. Ah, pastorcito, predicadorcito, ¿verdad? Tú, le veo allí pasando por las calles como un testigo de Jehová, porque parece que son los testigos de Jehová que invitan las personas a su iglesia tocando las puertas, y así que vas a sufrir la vergüenza de esto. La vergüenza es lo que es la cruz. Es Cristo cuando está allí, no habiendo hecho nada malo, nada, inocente, puro. Y toda la gente dice, oh, es un ladrón, es un asesino, está crucificado entre ladrones y asesinos. Así que él es un malo. Y la gente a lo mejor, tú no haces nada malo, pero dice, tú eres un malo, ¿verdad? Por eso sufres tanto, por eso no tienes eso o otra cosa. Y así te van a criticar y van a burlarse de ti.
Si tú vienes cada domingo a la iglesia, cada lunes y martes y miércoles para orar o algo, fanático te van a llamar. Si más sales para testificar y invitar a otros, doble fanático, 10 veces fanático. Y van a burlarse de ti. Y tú vas a sufrir vergüenza. Pero el Señor dice aquí, para terminar este capítulo, ¿verdad? Que el que quiere salvar la vida, la perderá. Va a perder lo bueno, si quieres hacer lo que tú quieres. Pero el que pierde su vida por causa de mí y el Evangelio, no voy a vivir por lo que yo quiero. Primero Jesús murió por mí, no voy a vivir por la iglesia, no voy a ser cristiano congregacional, voy a ser cristiano consagrado a Jesucristo. Voy a vivir por Cristo, el que vive por mí, porque Cristo merece, Él es el enfoque y centro de mi vida, y pierde su vida no solo por mí, hace lo que yo quiero, pero por el Evangelio la salvará. Cuando uno dice, no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere y lo que es bueno para el Evangelio, lo que pasa es que hay millares, millones, hay millones sin salvar, hay millones. Y así es un canto que cantamos a veces, y millones que están para perecer. Y uno, por amor al Evangelio, que puede salvar millones de almas, dice, no voy a hacer lo que yo quiero, sino que es mejor para el Evangelio, para que más personas se conviertan. A veces tu parte en el Evangelio es ser un buen agricultor y ganar otros agricultores al Señor. A veces es ser nada más un carpintero y ganar otros carpinteros al Señor. A veces es predicar y ganar almas al Señor predicando. A veces es ser madre de una tribu de niños y ganar tu tribu de niños al Señor y tener influencia en toda tu familia para el Señor. Pero no hacer lo que tú quieres, morir a ti mismo, o vas a perder lo que es la vida verdadera, el propósito de tu vida, una vida abundante. Y entonces decir, ok, Señor, voy a morir a lo que yo quiero hacer para vivir a lo que tú quieres, Señor, aunque signifique tomar la cruz y la gente se ríe de mí, me condena como uno que es malo solo porque quiero llevar mis niños a servirte. El hecho es que muchas veces la gente dice, tú no dejas tus hijos, ¿verdad?, hacer eso o otra cosa con los otros niños por la calle. Ah, estás haciendo tus niños sufrir si no pueden hacer esas cosas. Pero muchas veces mis hijos crecen mucho más felices, mucho más cristianos, porque estoy haciendo lo que el Señor quiere. Si estoy dispuesto a seguirle ahí, mi Él. Por eso estoy dispuesto a perder mi vida para Cristo y para el Evangelio y la salvación de almas. Porque versículo 38, el que se avergonzara de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, este mundo pecador va a burlarse de ti, reírse de ti. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en su gloria. Vivir para Cristo, para la segunda venida del Señor. Muchos no valorizan lo que es más importante y viven por cosas menos importantes. No valorizan su alma y una vida entregada al Señor, que esto de ser salvo y servir al Señor es la mejor vida. No valorizo esto, más bien yo valorizo ganar mucho dinero o tener buenas plantas o tener buenos animalitos. Y el Señor está diciendo, no, valoriza lo que yo valorizo. Valoriza tu familia, tus hijos, para ganarles a Cristo. Valoriza las almas perdidas. Valoriza lo que es de verdad vida, de vida eterna para tu familia y otros, y lo que es mejor para ti. Porque si yo gano todo el mundo y pierdo mi alma, he perdido todo. Es mejor vivir para Cristo, no para mí. Y entonces voy a tener vida real.
Primero vida eterna por recibir al Señor, aceptarle para ser Salvador. Y entonces vida eterna y feliz y abundante por ganar otros al Señor que van al cielo conmigo. Dedica tu vida a lo que Cristo quiere para ti. Puede ser ir a los pigmies para que te coman en África, pero puede ser que sigues en el mismo trabajo, pero testificando más. Hablando a tus hijos del Señor, llevándoles para testificar a sus hijos, y cuando otros se ríen de ti, va a ser como tomar la cruz. Se ríen de mis hijos y dicen, mis hijos no van a sus fiestas, mis hijos no hacen lo que ellos hacen. Y mis hijos, papi, yo quiero ir allí, yo quiero hacer esto. Y es hacernos sufrir. Yo sé, con mis hijos todos han querido hacer cosas que nosotros sabíamos que no era la voluntad de Dios. Y teníamos que negarnos a nosotros mismos para enseñar a nuestros hijos a negarse a ellos mismos cuando ellos querían hacer ciertas cosas, pero Dios quería otra cosa. Y no era siempre negarse malas cosas. No era para decir, hijo, no puedes ir a emborracharte, a buscar prostitutas. No. Era muchas veces solo, hijo, no puedes ir a esa fiesta de otros cristianos, porque yo sé que aunque son cristianos, van a hacer cosas y escuchar música, hacer cosas que no es bueno. Así que a veces no lo aceptaban. Otros se burlaban de nosotros. No dejas tus hijos participar en actividades que otros hacen. Mis hijos estaban, habló un poco del campamento de deportes. Mis hijos sí estaban en equipo de béisbol y básquetbol, ¿verdad? Pero tan pronto como llegó un domingo, les quité de esos deportes porque les puse cosas solo que no tenía conflicto con el Señor. Pero el hecho es que cada uno tiene que determinar en su vida qué es vivir. Y para mí el vivir es Cristo. Y para ti el vivir es Cristo. Y si vives por cualquier otra cosa que no sea lo que Cristo quiere para tu vida, vas a terminar tu vida diciendo, he perdido mi vida. Mejor haber perdido lo que yo quería en la vida para hacer lo que Cristo quería, que hacer lo que yo quería, creer que estuve viviendo. Y ahora, toda mi familia me abandona. Solo están esperando la muerte del viejo rico para compartir su dinero. Hay peleas, no son cristianos. Mejor vivir por lo que Cristo quiere de tu vida. De lo que tú quieres para tu vida. Oremos. De pie, por favor. Padre, el amor de Cristo nos constreñe. Él dio su vida en amor por nosotros y eso nos motiva para amarle a Él y servirle a Él. Señor, el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a tomar la decisión, pero es una decisión que tenemos que tomar, seguir a Cristo, para poner a Cristo primero. Sin Cristo no tengo nada, pero en Cristo hay salvación, hay vida eterna, hay felicidad. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Si queremos ser carpinteros, si queremos ir a tal escuela o estudiar tal carrera y tú quieres otra cosa, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, ir a la escuela donde tú quieres o estudiar la carrera que tú quieres. Si yo quiero ser carpintero y tú quieres que yo sea agricultor, ayúdame, Señor, negarme a mí mismo y no ser carpintero como yo quisiera, sino ser agricultor como tú quieres. Pero ayúdanos, Señor, saber cómo vivir por lo más importante. No solo hacer cosas buenas con nuestros hijos, pero hacer tu voluntad con nuestros hijos y seguirte a ti, ir en pos de ti, negándonos a nosotros mismos, aunque cueste tomar la cruz para seguir a Cristo. Y sufrir vergüenza y peleas hasta con los niños, ayúdanos, Señor, a tomar la cruz. Sé llamados fanáticos y fariseos, o lo que tú quieres, Señor, para servirte. Pero ayúdanos a creer que hacer lo que tú quieres, seguir a Cristo, siempre es la mejor vida para vivir. Si mejor perder
nuestra vida, lo que queremos hacer nosotros ahora para hacer lo que tú quieres, morir en nosotros mismos, en vez de al final mirar atrás y decimos, por querer ganar mi vida he perdido mi vida, porque perdí lo más bueno de una familia cristiana, de una vida feliz, de almas salvadas. Oh Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados, no siempre pido que levanten las manos, pero esta vez solo para seguir así. Hay algunos que dirán, yo soy cristiano, pero de verdad yo creo que necesito negarme a mí mismo algunas cosas. Y creo que Cristo quiere que yo haga algunas cosas diferentes y yo quiero seguir a Cristo, ir en pos de Cristo. Ora por mí, que yo pueda negarme a mí mismo y hacer la voluntad del Señor mejor en mi vida. Ora por mí para ser mejor cristiano, más obediente al Señor. Levante la mano si usted quiere oración. Muchas manos, gracias. Amén. Amén. Muchas manos. Casi la mayoría. Vamos a orar por cada uno. ¿Hay alguno que diría, pastor, yo veo que no sigo a Cristo porque no soy salvo? Yo no he puesto mi fe en Jesús, no he entregado mi corazón y vida a Jesús para salvarme, perdonarme de todo pecado. Y por eso no sigo a Cristo, porque no soy salvo. Y yo necesito que Cristo me perdone y me salve. Ore por mi salvación. Si usted quiere oración para ser salvo, levante la mano y bájalo otra vez. Y voy a orar que Dios ayuda, que cada uno que levante la mano tenga fe en Jesús para salvar su alma. Amén. Puede bajar la mano. Amén. Puede bajar la mano. Amén. Puede bajar la mano. Si tiene dudas de tu salvación, no estoy seguro. Algunos que levantan la mano a lo mejor son salvos. A lo mejor otros que levantan la mano no son salvos. Pero a lo mejor algunos son salvos y tienen dudas. Y otros no son salvos y necesitan oración para tener la fe de salvación. ¿Hay alguno más? Tres levantaron las manos para pedir salvación. ¿Hay alguno más que diría, ore por mí, yo quiero estar seguro que soy salvo también, y entonces quiero seguir a Cristo con su ayuda? Padre, te damos gracias por los cristianos que levantaron las manos para decir, quiero la ayuda del Señor para negarme a mí mismo cuando yo quiero hacer tal o cual cosa, aunque sean cosas buenas en sí. Yo sé que no debo hacer cosas malas, pero a veces si hago algo bueno, pero no es lo que tú quieres que esté haciendo, entonces es malo. Porque solo es bueno si de verdad hago lo que Dios quiere. Así ayúdanos, Señor, negarnos a nosotros mismos. Y siempre orar a ti, consultarte a ti, para que nos muestres, Señor, lo que debemos hacer en cada situación. ¿Qué comida debemos comer? ¿Qué debemos estudiar? ¿Qué trabajo debemos tener? ¿En qué casa debemos vivir? ¿Con quién debemos casarnos? ¿Cómo debemos criar nuestros hijos? ¿A cuál escuela debemos enviar nuestros hijos? Señor, ayúdanos a consultarte a ti de todo y negarnos a nosotros mismos el derecho de hacer las decisiones en la vida, para hacer decisiones por amor a ti, para glorificar a Cristo y por el bien del Evangelio. Si yo hago otra cosa más de lo que quieres, no va a ser para el bien del Evangelio. Si trato de ser un carpintero cuando debo ser agricultor, no voy a ganar muchos al Señor como carpintero. Pero es para el mejor del Evangelio si soy agricultor, si es lo que tú me guías para hacer. Porque sí puedo ganar muchos de mis amigos al Señor. Pero ayúdenos, Señor, a vivir para Cristo y el Evangelio. Estas dos cosas, Cristo y el Evangelio, para ver las almas salvadas, nuestras familias servir a Cristo, y para vivir por Cristo, para agradar a Cristo. Sabemos que Cristo no nos va a guiar para hacer cosas malas. Así que ninguna cosa mala que queremos hacer es de Cristo. pero hay otras cosas, Señor, que no son malas en sí, pero si Cristo no quiere que hagamos estas cosas, llegan a ser malas. Así ayúdanos, Señor, a hacer lo que Cristo quiere de nosotros. Ayúdanos, porque la carne es débil, es rebelde, Señor. Y solo tú puedes ayudarnos a no ser tan rebeldes, sino buscar tu voluntad y hacerlo. Muchos jóvenes van a las universidades buenas, pero no es la universidad que tú quieres. Algunos pueden ir a CUB cuando tú quieres que vayan a México para IPE. Otros pueden ir a Bob Jones cuando tú quieres que vayan a IPE o para UCLA, Señor. Algunos quieren estudiar cosas buenas de ingeniería o otras cosas, pero si tú quieres que hagan otras cosas, ayúdales a hacer tu voluntad. Señor, sabemos que tú quieres que testifiquemos más y tú quieres que oremos más unos con otros y a solas. Y si uno quiere tener la vida feliz y abundante y una familia feliz, si quiere, puede, pero va a ver si quiere o no en cuanto se dedica para abstenerse de las cosas del mundo y para buscar en oración la voluntad de Dios. Pero oramos por los que levantaron las manos para decir que no están seguros que son salvos. A lo mejor ellos no son salvos y necesitan ahora mismo arrepentirse de todo pecado y decir: Jesús, cambia mi vida. Cámbiame. Estoy arrepentido de vivir una vida para mi propia voluntad. Perdóname. Creo que Jesús, cuando murió, pagó por todo mi pecado, porque la Biblia lo dice. Creo que Jesús resucitó corporalmente, físicamente, porque la Biblia lo dice. Y Jesús, la Biblia dice que cuando Cristo murió y resucitó, que pagó por todo mi pecado, y así que yo te digo ahora, yo creo en Jesucristo. Y ahora mismo acepto a Jesús para ser mi Salvador. Me entrego a Jesucristo para que Él me salve y me use como Él quiere. Señor, creo ahora en Jesús y acepto a Jesús. Con tu ayuda me bautizaré para mostrar mi fe en Jesús. Y con tu ayuda viviré una vida dedicada a ti, más cristiana. No cristiano de cultura, no cristiano de congregación, pero cristiano de consagración a Jesucristo con tu ayuda. Sálvame y te doy gracias ahora por haberme salvado. En el nombre de Jesús. Cantemos entonces suavemente: Sin Cristo no tengo nada. Si quiere oración puede venir delante o de otra manera solo cantar la gloria del Señor.